Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en esta mañana de jueves 14 de julio. Les saludamos con mucho gusto el equipo que hace posible esta emisión, nuestro productor Sebastián Cecillón, en control operativo José Luis Vázquez, en redes sociales Fátima Briceño y en estos micrófonos Verónica López García. Extiende estos buenos días a las regiones que también se enlazan con nosotros, como Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También le enviamos un cálido saludo a quienes nos siguen vía internet en www.radio.udg.mx, y les recuerdo las redes sociales de la radio universitaria. Tanto en Twitter como Facebook e Instagram nos encuentra como @radioudg. Esta mañana vamos a conversar pues sobre artes plásticas. Vamos a hablar de dos exposiciones que están a punto de cortar listón. Dos colectivas, una en Galería Oculto y otra allí en Jardín Americana, en Avenida Vallarta. Vamos a platicar también de el concierto de la Orquesta Higinio Rubalcaba, que forma parte pues de esta temporada 2022. Se trata del programa número 5 y para ello pues vamos a tener el gusto de recibir aquí en nuestros micrófonos al director Rodrigo Sierra Moncayo, quien se encuentra trabajando arduamente con el ensamble para presentarnos, en su calidad de director huésped, pues obras de Porcel, de Moncayo y Mendelssohn, entre otros. Ya verán qué interesante programa para este sábado 16 de julio aquí en el Conjunto Santander. Y bueno, el teatro continúa siendo y dándonos noticia, así que vamos a tener la oportunidad de acercarnos a mi primera experiencia teatral. Se trata de un espectáculo que está armado justo para llevar a jóvenes, a niños, a familias completas por la magia que implica justamente el teatro como espacio, pero sobre todo justo como creación colectiva. Tendremos aquí a Mauricio Cedeño para que nos platique más acerca de este evento, pues que se llevará a cabo en el Teatro María Teresa, en el corazón acá de la ciudad de Guadalajara. Y pues me gustaría comenzar pues felicitando a los colectivos, los creadores escénicos que han resultado beneficiados con el Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec, Teatro y Espacios Independientes, que hace una selección de grupos teatrales de todo el país para que se presenten en diferentes foros en toda la República. La idea justo es descentralizar y presentar teatro en muy diversos lugares y poblaciones del territorio nacional. Así que pues nos da gusto que agrupaciones de nuestro estado como Jajalisco Clowns, que se van a viajar con la obra Palabras para enamorar a una mujer barbuda, así como Diagonal Teatro, con su pieza Dicen que las tortugas no sueñan. Bazar Teatro, una agrupación de verdad que ha hecho un trabajo notable en teatro documental, pues se van con la serie de Las Cosas, una radiografía entre paredes. Colectivo Transeúnte es parte de este circuito con Tecolotito, A la Deriva Teatro, con Nantli, La Tierra Espera. Teatro Zona de Acción, pues fue elegida con su montaje instructivo para mirar hacia adentro. Y Carabina Plutón, con Moby, Poeta Ballena, pieza para botarga. Y por último, de Jalisco, pues el ensamble de artistas independientes con las fabulosas Lomas Girls. Pues un abrazo a todos estos creadores escénicos, nuestros mejores deseos para que tengan muchas funciones con foros llenos y enriquezcan justamente su trabajo escénico. Felicidades para todos ellos. Y pues nosotros nos vamos con música. En esta mañana hemos seleccionado algunas piezas de una banda de Florida. Se trata de Tedeschi Trucks Band. Continuamos en Polifónica y ahora nos enlazamos con Mauricio Cedeño, creador escénico y responsable del Teatro María Teresa, para que nos comparta de qué se trata mi primera experiencia teatral. Muy buenos días, Mauricio, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Platícanos de este proyecto, de esta invitación familiar para este verano en el Teatro María Teresa.
Claro, bueno, muchísimas gracias. Mira, en realidad con la intención de empezar a reactivar el teatro para niños y para las niñas en el Teatro María Teresa, porque no lo hemos hecho a lo largo de casi 2 años, decidimos empezar con, ahora sí que desde el principio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en un teatro cuando un niño se acerca al escenario, a los camerinos? ¿Qué pasa cuando vas en familia y vives una experiencia diferente? Entonces, bueno, este evento que se llama Mi Primera Experiencia Teatral tiene como diferentes etapas. Empieza, por ejemplo, bueno, dura como 2 horas y media aproximadamente para que toda la familia pueda disfrutar. Empieza a las 12 del día con un regalo, con una sorpresita que tienen ahí en la dulcería, y después pasan a la sala a tener un espectáculo, a vivir un espectáculo con un cuentacuentos espectacular, padrísimo, que con el cual actúan, suben al escenario, cantan, está súper padre el show. Y después tenemos un recorrido por todo el teatro para que tanto los niños como los papás puedan conocer no nada más la infraestructura que tiene un teatro, sino la historia que tiene nuestro teatro, que es una historia bellísima, que data de 1912, que está Pancho Villa ahí involucrado, y que, bueno, en realidad es un edificio tan viejito que vale mucho la pena saber cómo era originalmente, todo lo que ha tenido que pasar para que llegue a ser lo que es actualmente. Después, los niños pasan a los camerinos, ahí se pueden maquillar, se pueden poner vestuario, salir al escenario, jugar, que son actores. Entonces, es una experiencia súper padre, porque no nada más la ven desde la taquilla, el lobby, la sala, sino que pueden pasar a los camerinos, subir al escenario, sentir las luces y toda esta energía que sentimos los que nos dedicamos a esto. Entonces es una experiencia muy bonita, muy enriquecedora. Ya la vivimos hace como mes y medio por primera vez, en un evento como mucho más privado, y nos dimos cuenta que es padrísimo para el niño y le cambia muchísimo el chip también de lo que es ir a ver teatro. Y creo, Vero, también que es muy importante porque forma público, ¿sabes? O sea, ve al público, o como público ven el teatro de una manera diferente después de una experiencia así.
Sin duda, pues tener acceso a los espacios donde se produce justo esta magia genera otra idea de una producción escénica. Y no solo para los niños, ¿no? Yo creo que muy poca gente, muy poco público ha tenido esta oportunidad. ¿A partir de cuándo? ¿En qué horarios? ¿Cómo hacemos para ser parte de esto, de esta experiencia?
Sí, bueno, mira, de entrada es única ocasión el próximo domingo 17.
Ah, muy bien.
A las 12. Esto, pues bueno, vamos a irlo arrancando poco a poco, pero esta experiencia ocurrirá solo el próximo domingo 17 a las 12 del día. Y bueno, los boletos se pueden adquirir en la página del teatro www.teatromariateresa.com o directamente en la taquilla del teatro. Hay ahorita un precio especial, los niños cuestan 150 pesos, los adultos cuestan 200. Entonces podrán llegar ahí a la taquilla y comprar sus boletos.
Pues ahí está la invitación. Sabemos que hay más cosas en la cartelera del Teatro María Teresa, ¿por qué no nos cuentas un poco de todo lo que es posible ver en estos días allá?
¿Cómo no?
Sí, te escuchamos, Mauricio.
Ay, perdóname, te perdí.
No, aquí estamos.
Ah, perdóname, discúlpame, de pronto te dejé de escuchar.
Cuéntanos de la cartelera para este verano en el teatro.
Sí, bueno, el día de hoy, justo a las 8:30 de la noche, se presenta esta comedia que estoy haciendo con César Tena y con Karina Hurtado, que se llama Los trapos sucios de Adán y Eva. También tenemos Viaje de Tres, que termina sus funciones después de 11 o 12 años de estar ahí rondando por todo el país, pero terminamos finalmente el 31, ahí mismo en el Teatro María Teresa. Vamos a revelar una placa, vamos a tener una charla.
Ese es de los imperdibles, no solo del Teatro María Teresa, sino del Teatro Jalisciense, sin duda.
Pues muchas gracias. Sí, estamos contentos, tristes al mismo tiempo, pero bueno, es un ciclo que teníamos que culminar en algún momento. Y pues bueno, esto es el 29, 30 y 31 de julio. Uh-huh. Y bueno, tenemos también un concierto maravilloso el próximo día 20, que es Agua Dulce, un ensamble padrísimo, y bueno, son un montón de bueno, estas funciones que tenemos en temporada, ¿no?
Por último, Mauricio, pues las redes sociales del teatro para enterarnos de toda la oferta.
Muchas gracias, Vero. Mira, en internet la página web del teatro, que es www.teatromariateresa.com. En Instagram y en Facebook aparecemos también Teatro María Teresa, y pues bueno, ojalá y nos puedan seguir y estén pendientes de nuestra oferta cultural.
Pues ahí está, te agradecemos esta conversación mañanera, Mauricio. Gracias. Y les deseamos mucho éxito en todas las actividades que nos ofrece este teatro allí en la calle de Cruz Verde.
Exacto, Cruz Verde 121 entre Juan Manuel e Independencia. Vero, gracias como siempre por el apoyo que fue fundamental para que podamos seguir adelante.
Un abrazo y teatro lleno.
Igual. Gracias.
Nosotros continuamos con música y estamos de regreso. Continuamos en Polifónica y con gusto recibimos aquí en cabina a la artista plástica Normanda Pons. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muchas gracias.
Y llega acompañada de la promotora cultural María Sara González, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, pues ellas están acá con nosotros para conversar sobre las Firefly Nights, una actividad que, pues, cada mes, ¿con qué frecuencia
se presenta? Cada 2 meses.
Cada 2 meses.
Sí.
Se presenta en un espacio sumamente agradable, Jardín Americana, allí en Avenida Vallarta, entre Vallarta y López Cotilla, y pues nos ofrece una noche en la que hay artes plásticas, visuales, pero también escénicas, música. Háblanos qué nos presentarán en esta ocasión, este viernes, ahí. ¿En qué consistirán estas Firefly Nights?
Mira, te platico. En esta ocasión vamos a tener a 4 grandes artistas plásticos. Tenemos a Normanda Pons, tenemos a Manuel Certuche, tenemos a Glenn Montiel como pintores y tenemos a un gran escultor que es Luis Espiridión. Vamos a tener música también en vivo y pues como siempre, ¿no? La fiesta, ¿no? Comida, bebida con las cervezas artesanales de Joaquín Pardavé y pues para pasárnosla muy padre, ¿no? A gozar la noche todos.
¿Cuántas
juntos
piezas conforman esta exhibición colectiva?
Son aproximadamente, son casi 80 piezas, ¿no? Entre 80 y 90 piezas entre pintura y escultura.
Claro, son cuatro artistas.
Cuatro artistas, sí.
Esta curaduría, unir a estos cuatro creadores, digamos, ¿cuáles son los puentes o la decisión que ustedes tomaron para que fueran ellos particularmente y que convivieran sus trabajos en un espacio?
Pues mira, siempre hemos tomado en cuenta que nos gusta la diversidad, ¿no? Que en cada evento que hacemos haya una diversidad en estilos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues realmente lo que nosotros hicimos, como ya te habíamos comentado con anterioridad, la idea de estos proyectos empezó principalmente apoyando a los grandes amigos artistas, ¿no? Y así fue como nació y bueno, pues así es como lo hemos empezado haciendo, ¿no? Abriéndole la puerta a estos grandes amigos, a estos grandes artistas, brindándoles un espacio para que presenten su arte, pero sí tratando de que en cada evento combinar en que haya diferentes estilos, ¿no? Diferentes géneros, para que la gente que vaya pues vea una gran diversidad de cosas diferentes en cada.
Y bueno, hablando de diversidad, en el caso de Normanda Pons, quien esta mañana está aquí con nosotros, pues es ejemplo justo porque tiene una obra que viaja del arte objeto a la pintura, atravesando por creaciones sumamente cuidadosas, en donde el arte y la artesanía por ahí conviven perfectamente. Normanda, platícanos un poco de qué podemos ver estas noches allí en Jardín Americana.
Mira, en esta ocasión decidí traer una muestra recopilatoria de piezas que vienen desde el año 2007, que muchas de ellas nunca han estado expuestas en Guadalajara. Entre ellas hay como arte textil, hay pintura y bueno, todo rodeado de mi tema que siempre ha sido, que es los animales y los colores, ¿no? Expresando la manera de ver de humano a través de una metáfora animal, ¿no? Una broma un poquito de humor negro, pero a colores brillantes, más o menos, puedo decir así en resumen.
El trabajo de Normanda se distingue justo por esto que ella señala, y dense la oportunidad de acercarse a un trabajo que, como bien señalas, pues enriquece a la figura de los animales, preferentemente marinos. ella vive en la costa y así que está. ¿Desde hace cuánto no expones en Guadalajara, Normanda?
Desde el 2019. En realidad sí ha sido un gran esfuerzo traer obra a Guadalajara después de tanto tiempo. Luis Espiridión también vive allá en la costa, vivimos juntos allá, y pues sí ha sido una gran revolución lograr traer todo para este evento. Y pues, bueno, aquí estamos de vuelta, ¿no? A veces tenemos que tener otra vez contacto con Guadalajara para que no nos olviden.
Claro que no. Pues ahí están argumentos para no perderse la oportunidad de asistir y ser parte de esta fiesta, porque eso es esta exhibición. María Sara, ¿qué música, quiénes estarán?
Mira, originalmente, digo, iba a estar una pareja de chicos muy jóvenes, uh-huh. Haciendo como su debut, pero bueno, el COVID atacó y bueno,
caray.
Tristemente, el día de ayer nos confirmó el guitarrista que, pues, tiene COVID. Entonces, pues, tristemente van a tener que posponer su presentación para el próximo evento, que es en septiembre, pero vamos a tener la presencia de Milton, un gran pianista, que nos va a estar acompañando durante toda la noche.
Pues, háblanos un poco también de, ya nos habló Normanda de su trabajo, de un poco del de Luis Espiridión, a quien le enviamos un saludo, y bueno, pues, el escultor, háblanos un poco de Glenn y de Sertuche, ¿qué podemos ver para la gente que no conoce su trabajo?
Pues mira, Glenn es un maestro del color. Nos va a presentar también, así como Normando, una retrospectiva de su obra de varios años. Él, ¿cómo lo podemos explicar? Es un pintor abstracto, pero al mismo tiempo figurativo, al mismo tiempo, o sea, es como, tiene una gran variedad de estilos, ¿no? Y Manuel Sertuche, digo, la verdad es que lo invitamos porque nos encantó la originalidad de su obra. Él trabaja sobre piedra de mar, exclusivamente. Entonces, pinta sobre piedra y todos son rostros. Entonces, rostros y sus diferentes expresiones. Entonces, está súper original, o sea, súper diferente, súper colorido. Y nos llama mucho la atención eso, ¿no? O sea, ver algo totalmente diferente, ¿no? De lo que estamos acostumbrados.
Bueno, pues la cita es este viernes 15 de julio a las 8 p.m. ahí en Avenida Vallarta 1305, Jardín Americana. Asistan, no se lo pierdan. Para quienes no puedan ir esa noche y que están interesados en ver el trabajo de estos artistas.
Sí, mira, vamos a estar también, bueno, sábado y domingo de 12 a 5 de la tarde ahí en Jardín Americana, y de lunes al viernes de la siguiente semana, por citas, con mucho gusto, podemos mostrarles la exposición.
¿Y cómo sacamos una cita?
Puede ser por medio de nuestras redes sociales, de Facebook, en Teria Producciones, o Instagram, Teria Producciones, o con nosotros directamente por teléfono en el 33 18 85 32 56. Con mucho gusto los estamos atendiendo.
Pues muchas gracias
a
y
ti.
Que te vaya muy bien, Normanda. De verdad no se pierdan es el trabajo tan potente, tan vigoroso y colorido de Normanda y de Glenn Montiel, de Luis Espiridión y de
Manuel Sertuche.
Pues ahí está la invitación. Yo les agradezco, Normanda, la presencia, María Sara.
Muchas gracias.
Y pues
muchas
que les
gracias.
Vaya muy, muy bien.
Muchas gracias.
Ahí los esperamos.
Los esperamos.
Bueno, pues vamos a corte y estamos de regreso.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Continuamos en Polifónica, escuchando un poco de Tedeschi Drugs Band, de allá de Florida, en Estados Unidos, y le doy la bienvenida aquí en cabina a nuestros invitados. Se trata de el director de la Galería Oculto, Ramón Nieblas. ¿Cómo estás?
Hola, bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar. Es un placer estar aquí con ustedes.
Y llega bien acompañado de Fargo. Él es pintor. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, Verónica. Muchas gracias por la invitación y un gusto saludarte nuevamente.
Bueno, pues ellos este viernes arrancan con Arte en Movimiento. Se trata también de una exhibición colectiva para cortar el listón este viernes en Galería Oculto. Háblanos, Ramón, de qué es este Arte en Movimiento y qué artistas participan.
Bueno, creemos que ahora sí que hemos venido escuchando esa frase, ¿no? Arte en movimiento, el arte no se detiene. Y entonces, esto quisimos retomar esta parte, ¿no? También tenemos alrededor de 5 años haciendo el trabajo en la galería y creemos que eso va continuando. Cada actividad, cada mes, cada exposición sigue ese movimiento, ¿no? Tenemos invitados a 8 artistas, grandes maestros de la plástica, como el señor Armando Meléndez, Ricardo Mejorada, Carlos Ibarra, Folé, Fargo, que aquí lo tenemos con nosotros, Eduardo Mejorada, Alberto Guerrero y el maestro Luis Valsoto.
Bueno, pues es un gran cartel el que ofrece ahora Galería Oculto. Fargo, en tu caso, ¿cuántas piezas y qué tiempo tienen de procedencia? ¿Son recientes? Háblanos un poco de qué podemos ver de tu trabajo.
Sí, Verónica, gracias. Sí, yo estoy participando con 5 piezas alrededor de 2 óleos acrílicos y mixtas. Todo el trabajo que estoy presentando esta ocasión es de este año, resultado del trabajo que he venido originando últimamente, tratando de incorporar nuevos elementos en mi diálogo con la plástica y en la propuesta para la gente que nos acompaña a ver el trabajo, y desde luego pues honrado de estar con excelentes artistas y grandes amigos, Ricardo Mejorada, Eduardo Mejorada, Carlos, muy afortunado y agradecido.
Pues muy, muy bien. ¿Y qué pasa justo con un artista en una exhibición colectiva? Pues no se trata solamente de que las piezas se encuentren a poca distancia en un mismo sitio, sino seguramente esta forma de dialogar estéticamente hablando enriquece o cambia un poco tu punto de vista. ¿Cómo es justamente para un creador el participar de una colectiva y en este caso con artistas que ya mencionamos? ¿Qué implicaciones tiene?
Es muy importante, sobre todo porque en esta ocasión vamos a encontrar pintura abstracta y pintura figurativista. A mí me parece que se complementa toda la exposición. Uno aprende mucho. Yo, por ejemplo, soy más de la escuela de la figura. Sin embargo, he aprendido mucho de maestros en la abstracción, porque ayuda a tener una soltura, en mi caso, pues, a tener una soltura en tanto en los colores como en las maneras de aplicar el color y en la composición, que también es muy importante en el abstracto. Pareciera que no, pero la verdad es que se aprende muchísimo de composición observando el trabajo de los demás compañeros y maestros en la abstracción, y desde luego con los compañeros de la figura. Entonces, hacer toda una combinación es un reto. Y es muy importante tener todo este bagaje, este aprendizaje.
Para quienes no han tenido la oportunidad de conocer tu trabajo, Háblanos de tus redes sociales. ¿Dónde podemos entrar para ver algunas de tus piezas, para estar cerca de tu trabajo?
Cómo no, Verónica, muchas gracias. En Instagram me pueden seguir como Fargo-Art en Instagram. En Facebook como Fargo espacio Art. En Twitter estoy como @artefargo. Y bueno, aquí soy nuevo, estoy incorporándome a la ola esta de TikTok.
Ah, lo acabo muy bien.
Lo acabo de abrir.
Está muy bien, hay que estar en todo.
Sí, bueno, aprendiendo, ¿no?
Claro.
Tratando de que no todos estos sean bailecitos, ¿no? Sino que también darle la perspectiva cultural y darle pues más valor a estos medios, ¿no? Igual como Arte Fargo.
Pues ahí está, síganle la pista y pues por lo pronto no se pierdan la oportunidad este viernes de ver en directo su trabajo y el de otros 7 grandes artistas. Ramón, ¿cuánto tiempo estará abierta? ¿En qué horarios? Háblanos de Galería Oculto.
Sí, mira, Oculto Galería, los horarios son de 11 de la mañana a 7 de la noche. Todo esto es por cita. Tendrían que echar un telefonazo, puedo compartir, claro, los teléfonos, que sería el 333-904-6649 y de un servidor, y el de Tere es el 331-332-6183. Son los teléfonos en los cuales nos pueden localizar, y por las redes sociales, ¿no? Oculto Galería. Así de fácil nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Ahí estamos.
¿Y esta exposición estará abierta hasta qué fecha?
2 semanas.
2 semanas, vamos a partir viernes.
De este viernes, correcto.
Bueno, pues ahí está el arte en movimiento que nos trae en esta ocasión Oculto Galería. ¿Cuánto tiempo tiene ya este espacio?
Oculto ya tiene 5 años, estamos cumpliendo 5 años y pues vamos por muchos más, ¿no? Claro. La idea es continuar en este lugar. De repente se ha vuelto itinerante también Oculto, hemos salido a diferentes lugares, entonces, pero bueno. Ahí estaremos en la finca. La finca es hermosa, creo que ya la conoces.
Sí, ya.
Es un lugar maravilloso. Y la ahora que tenemos lleno con tantos artistas, está completo todos los espacios, ¿no? No hay un rincón en el cual no se esté exponiendo obra.
Pues ahí está, en la calle de Angulo, 673, enfrente de este parquecito del refugio.
El refugio.
Donde todos ubicamos por los juegos infantiles, los juegos mecánicos que están de manera permanente. Así que es muy fácil llegar a este espacio y por lo pronto anoten en su agenda este viernes a las 20 horas para ser parte de esta fiesta, de este arte en movimiento. ¿Algo más que les gustaría compartir con la audiencia?
Pues agradecerte, Verónica, nuevamente el espacio. Esperamos que nos puedan acompañar todos los amigos que nos están escuchando, los radioescuchas de tu programa. Y ojalá que se den el tiempo de acompañarnos. Muchas gracias, Verónica.
La van a pasar muy bien. Tenemos con nosotros este día nuestro amigo Martín Taja de la Mora, que va a estar en la parte de la coctelería, así es de que van a pasarla bien este día.
Hagan caso, es un gran espacio, de verdad de gran calidez. Pues gracias por su presencia en esta mañana, Ramón Nieblas, director de Galería Oculto, y Fargo, quien gracias. Es parte justamente de esta colectiva. Que les vaya muy bien.
Muchas gracias, Verónica.
Gracias, Verónica.
Pues antes de irnos a corte, quiero invitarlos justamente al concierto de la Orquesta Higinio Rubalcaba, que se presentará este sábado 16 a las 7:30 aquí en el Conjunto Santander, con un extraordinario programa. Ya tenemos acá al director huésped, Rodrigo Sierra Moncayo. Así que, si usted se comunica, pues puede llevarse alguno de los dos pases dobles para este gran concierto de sábado, 33-31-34-22-22. Las extensiones van de la 12-801 a la 12-803. Puede tener un gran fin de semana. Llámenos y participe. Nosotros vamos a un corte y estamos de vuelta.
Policombinaciones fónica sonora.
Estamos en Polifónica, renovando la invitación para que este sábado no se pierdan el concierto de la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba de la Universidad de Guadalajara, que pues en esta ocasión tiene al frente como director huésped a Rodrigo Sierra Moncayo, quien además, bueno, él es titular de la Orquesta Juvenil de Zapopan. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, bien, muchas gracias.
Oigan, pues platicábamos aquí con Rodrigo fuera del aire de pues esta herencia tan notable, esta estafeta que guardas por tu familia materna, ¿verdad? Él es nieto de Pablo Moncayo y pues está incluido en el programa de este concierto, ¿verdad?
Es correcto. También vamos a sumarnos desde la Orquesta de Cámara Higinio Rubalcaba a estas festividades por el 110 aniversario del nacimiento del maestro. Y es un programa muy bonito. Estoy muy agradecido con las autoridades de la UDG por haberme permitido hacer este muy bello programa con una orquesta de cámara tan notable. Comentaba yo con el maestro Sergio Ramírez Cárdenas que pues varios de los compañeros de la Higinio Rubalcaba son de la Sinfónica Juvenil o fueron. Uh-huh. Y entonces pues es muy padre ver siempre caras conocidas. Y aún así, aún cuando ya he trabajado con ellos o trabajo con ellos porque actualmente están en la orquesta, siento que la Higinio Rubalcaba tiene una personalidad distinta, aún sea prácticamente la misma gente. Es diferente, quizás por la conformación, quizás por el formato, quizás por la plataforma que representa la UDG, pero se trabaja muy a gusto también. Muy contento.
Oye, pues yo les recuerdo que nuestros teléfonos son 33-31-34-22-22. Las extensiones van de la 12-801 a la 12-803 y tenemos dos pases dobles para que vivan un sábado musical. El concierto es a las 19:30 en la sala 2 del Conjunto Santander. Llámenos y llévese uno de estos dos pases dobles y tenga una tarde extraordinaria este sábado. Rodrigo, háblanos del programa. Es un programa muy complejo, ¿no?
Sí.
Háblanos, por favor, porque uno lee de Porcel a Mendelssohn a Moncayo. A ver, platícanos.
Sí, son cuatro obras. La verdad, el programa quedó muy bonito. El maestro Sergio propuso dos obras y yo propuse otras dos obras. Uh-huh. Empezamos con la famosísima Chacona en sol menor de Henry Purcell, compositor británico del siglo XVII, quien compuso, pues, inspirándose en la música francesa de aquellas épocas teatrales. Muy, muy bella obra, totalmente barroca. Después escucharemos una obra escrita en 1963, o sea, mucho tiempo después, tres siglos después, 1963, del compositor polaco Krzysztof Penderecki, que son tres piezas en estilo antiguo.
A ver, cuéntanos.
Entonces es una cosa muy interesante porque tenemos un compositor de las vanguardias europeas, ya, o sea, de 1600 y tantos de Purcell a Penderecki hay tres siglos, y ahí tenemos a este señor escribiendo al modo antiguo, al modo barroco, un poco quizás si nos podemos recordar de la suite Holberg de Grieg, que también es como escribir al estilo antiguo, ¿no? Otorrino Respighi escribiendo como la música de los maestros antiguos. Entonces, muy interesante, es muy bonita música, siendo parte de la producción de alguien como Penderecki, que más bien estaba también enfocado en otras músicas como Los Renos de las Víctimas de Hiroshima, que es música totalmente atonal y resulta prácticamente música gráfica, no tiene notas en la partitura, o quizás sí, pero no de la misma manera que Purcell. Pues es muy interesante escuchar a un polaco del siglo XX revisitando la música antigua. Entonces, en segundo tiempo escucharemos a Penderecki. Y antes del intermedio vamos a escuchar precisamente de la autoría de José Pablo Moncayo, de 1937, Amatzinac, que es una obra muy bella para flauta y orquesta de cuerdas. Amatzinac significa pequeño río de papel. Uh-huh. Y existe, es un río que existe y está en el estado de Morelos. Sí, y entonces en esta...
¿Y sabemos por qué se llama de papel?
Porque amate es el árbol de donde se hacía la fibra para los pergaminos o para el papel. Amatzinac es amate, un pequeño río de amate.
Oh. Oye, platícanos de qué implicaciones tiene justo para un ensamble, digamos, los retos, los riesgos de estos compositores, hasta donde vamos, que es con Pablo Moncayo.
En el caso de las tres obras que acabamos de mencionar, por ejemplo, las primeras dos son una barroca y otra una semejanza a la barroca. Y aún así, cada una tiene una personalidad muy, muy clara, muy específica, sí es muy hija de su tiempo. Y yo creo que el chiste está en dar una lectura pues lo más cercana posible dentro de la información que nosotros tenemos, porque naturalmente siempre estaremos atenidos a lo que todos nosotros sabemos, de cómo debiera sonar esa música o cómo podría haber sonado esa música en su tiempo. Y entonces el tipo de articulación y el tipo de arcadas que se utilizan para Purcell son algunas, el tipo de sonoridades que procuramos son unas, y para Penderecki quizás es otra, porque no es lo mismo 1600 que 1900.
No.
Y en el caso de Moncayo, pues es una obra de 1937 que no tiene nada que ver con la música barroca y sí tiene muchísimo que ver con la estética muy propia de José Pablo Moncayo, con la música modal, con estas armonías por bloques y estos tintes casi impresionistas que manejaba el maestro.
Y tendremos en esta pieza justo la participación del flautista Gil Luévanos, ¿verdad?
Así es, sí, un muy querido compañero. Él es también flautista de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan y pues muy agradecido con él porque haya accedido a tocar precisamente a Amatzinac.
La flauta sin duda aporta, hablabas de impresionismo, hablabas, ¿no? Y es justamente esta, dentro de esta metafóricamente paleta de colores, sí, pues la flauta entra perfecto, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que el tratamiento que le da Moncayo a la flauta resulta muy, muy orgánico. O sea, sí es una obra muy orgánica. Recuerdo los muy bellos solos que tiene para flauta en su obra Bosques, que recientemente tocamos en el aniversario de su nacimiento. Y pues puede ser tanto la emulación de un canto del ave, como originalmente de ahí surgieron las flautas y todos los instrumentos de aliento, como por imitar el canto de las aves. Pero en este caso yo siento que más bien, digamos que da brillo al cauce del pequeño río de papel.
Pues para no perderse. Y Mendelssohn.
Así es, después de la pausa escucharemos la octava sinfonía para cuerdas de Felix Mendelssohn Bartholdy, compositor alemán romántico, pero una de las mentes más brillantes que ha pisado esta tierra. Las sinfonías para cuerdas de Mendelssohn fueron compuestas cuando el compositor tenía entre 12 y 14 años. Ah. La obra que vamos a escuchar, la 8, la compuso a los 13.
¿Qué tal?
De verdad, una mente prodigiosa. En ese momento la gente juraba que Mozart había vuelto a nacer. Ah. Porque para poder componer con esa complejidad, con ese dominio de la forma, sobre todo, sí es espeluznante pensar que lo había escrito un niño de 13 años y que las componía para tocar los domingos en las tardes con su familia.
Para las tertulias.
Para familiares. Las tertulias. Sí, siempre me recuerdo de las ocasiones en las que se juntaba Franz Schubert con sus amigos para sonar todos sus Lieder, todas sus canciones, y los ciclos de Lieder que hoy son música consagrada, y ellos las tocaban en su casa. Vénganse porque vamos a hacer una tertulia con música. Entonces hoy ponemos el Spotify, y en ese entonces tocaban su propia música.
Eran capaces justamente de eso. Oye, y bueno, los puentes, ¿cómo se trabaja en un ensamble con un programa tan diverso?
Es una muy buena pregunta, porque de hecho sí es, por lo menos la Sinfonía de Mendelssohn, que es la obra técnicamente más difícil del programa, requiere un buen rato de trabajo. Lo que suele hacerse es ensayos seccionales, muchas veces para que cada sección pueda poner sus propios arcos y puedan ver todas las cuestiones técnicas que tengan que ver con los golpes, con las articulaciones, con los fraseos, y pues tener varias lecturas previas. Afortunadamente, antes de que yo tuviera la primera lectura, ya habían estado leyendo todo el programa, entonces ya había mucho camino recorrido. Ajá. Mucho camino recorrido. Y pues al ratito tengo ensayo con ellos y mañana tenemos el último ensayo, pero yo siento que ya prácticamente estamos.
Pues invita a la gente. Ahorita nos has explicado de verdad de muy buena manera el panorama que conforma este programa para el concierto del sábado. De pronto tenemos miedo. Tú eres muy joven y las generaciones jóvenes también se intimidan un poco frente a lo que piensan siempre serio, ¿no? Acartonado. Hay muchos prejuicios alrededor de esta música que seguimos llamando clásica y formal.
Ajá.
¿No?
Académica.
Sí, sí, sí. Y de verdad intimida a mucha gente, no solo a las generaciones jóvenes. Hay gente que todavía no da el brinco a una sala de conciertos. Y creo que esto es un gran motivo, porque además se tratan de piezas que no tienen esta extensión, que permiten justamente a la audiencia, le dan un tiempo para entender, para digerir lo que está escuchando. Invita a la gente.
Es muy cierto lo que nos comentas. Yo siento, quizás a manera muy breve de reflexión, que la gente ha encontrado como cierta resistencia a acercarse a esta música, a veces no tanto por falta de conocimiento o porque uno tiene que sentirse un iniciado y tiene que sentirse parte de la academia y claro, que se haya descendido la sabiduría del universo para poder ir. No, simplemente es por falta de paciencia. Se tiene que tener tiempo para escuchar esta música, nada más. Puedes no saber absolutamente nada y a veces es mejor. Puedes nunca haber escuchado música sinfónica o música clásica, entre comillas, en tu vida. Y lo único que necesitas es un poco de tiempo. Necesitas quietud para sentarte y escuchar. No necesitas nada más. Ten paciencia y date la oportunidad de escuchar la mejor música que se ha escrito en este mundo. La cita es el sábado a las 19:30 horas en la sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Vamos a estar muy, muy contentos de que nos acompañen. Son 4 obras muy hermosas, entre ellas una obra mexicana. Y pues qué mejor oportunidad de encontrarnos en un recinto tan bello y con una orquesta de verdad tan talentosa.
Pues muchísimas gracias, Rodrigo Sierra Moncayo, director huésped de la Orquesta Higinio Rubalcaba, para este concierto del que también nos ha hablado, y director titular de la Sinfónica Juvenil de Zapopan. Ralenticemos esa prisa cotidiana, tomemos un respiro y acudamos a algo nuevo. La repetición de pronto de nuestros fines de semana, solemos hacer lo mismo, la idea que tenemos de descanso de nuestra mente es muy reducida. El descanso sí. No es solamente pues recostarse, sino el descanso también es hacer cosas diferentes, cosas nuevas. Pues muchísimas gracias y que venga mucho éxito, Rodrigo Sierra Moncayo. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Oigan, pues se van este sábado al concierto Lorenzo Márquez Franco y Mónico Ávila Rodríguez. Se presentan allá, se presentan en la sala 2 del Conjunto Santander. Les pido que sea media hora antes con su identificación para que obtengan su pase doble. Les agradezco su sintonía. Les invito a que permanezcan aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Recuerde que estamos de lunes a viernes aquí en Polifónica. Soy Verónica López García y le deseo un gran jueves. Pásela rico.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.